parece llegar al fin cuando todo. ¿Qué pasó? Por fin no cuente. Platos ángeles cargan sus dagas de plata, inundando la noche con sus espejos.
Bueno, abre BJ, eso ya lo anunciamos, incluso ya vamos a hacer una entrevista con Diego González, uno de los responsables de la nueva sala, abre acá la vuelta en Uruguay y Río Branco, y ya tiene una grilla bastante completita. Entre ellas, la fecha del viernes 12 de julio, que es una fiesta de reggae party, que va a incluir a los inquilinos del reggae, a Karma Mancaya, al DJ Javi Man, que siempre está animando estas fiestas, y a Cholemán Trío. La banda que, el trío que tiene el Chole con el Pomo y con
Federico Blois.
Exactamente, ahí está. Chole, ¿cómo anda? Bienvenido.
Bien de bien, por suerte, muy bien.
Haciendo en este, el Cholemán Trío es un repertorio que va desde Mano Negra a Marley, a Sumo.
De todo, una rocola. Todo,
una rocola. Rocola, pero siempre emparentado con el reggae.
Bueno, sí, quizás también sea por mi formación musical, que muy influenciada de ese estilo, pero sí, es digamos que es una rocola que también se entreveran, es mestiza, es una rocola mestiza, pero tal, reggae es la columna vertebral.
Como la abuela Coca, ¿no?
También totalmente.
Una banda muy mestiza.
Claro, sí.
El Tuco.
El Tuco, la abuela Coca, nosotros mismos, ¿viste? El mestizaje de acá, Río de la Plata, creo que también eso hace que también nuestra cultura y nuestra música también se mestice.
Uh-huh. Y estamos hablando de la ciudad de Mano Negra, una y otra vez la has contado la historia, ¿no? Pero bueno.
Pasaron ahora, yo estaba escuchando el tema
de
Mano Negra.
Pasamos recién, Noche de Acción, justo. Sí. Y contando la llegada de Royal Deluxe.
Totalmente, todo. Y que 92. Fue un antes y un después en el ámbito cultural de acá, no solo en la música, sino en el teatro. Yo me acuerdo, ellos vinieron en julio en el Cargo, que vino banda de música, una vez estaba Mano Negra, después había muchas compañías de teatro, Royal Deluxe y otras tantas. Y hacían presentaciones afuera del Teatro Solís, dentro del puerto de Montevideo y adentro de ese barco que era el Cargo, que era un barco que le había dado el Ministerio de Cultura francés para que hiciera una recorrida por los puertos de América entera.
Que recreaba, ¿no? una calle de París en
ahí está.
O sea que el barco se le había dado el gobierno francés.
Se lo dio ahí a unos, una invención que tuvieron unos chiquilines en aquel entonces, que eran estaban como una nueva tendencia artística, y ahora son el Royal Deluxe, y ahora hay tantas cosas que degeneraron de ahí.
Claro.
Tanto Circo del Soleil no tiene tanto eso, pero sí hay como unos comienzos ahí, en los argentinos también, toda ese despegar del escenario, que sea enfrente a tenerlos arriba, a tenerlos dentro del
el artista
entorno.
Acróbata, ¿no? También.
Exactamente, hasta parece como si fuera por momentos estar dentro de esa obra, ¿viste? Sale como, digamos, 3D, por decirlo, sí. Para que lo entiendan. Y el Royal Deluxe traía en ese entonces todo lo que era la Revolución Francesa. Salía de un libro inmenso que estaba en el medio del puerto, y ahí salían los actores, y todo pasaba en un círculo enorme, y hasta las explosiones que hacían de la guerra eran como, viste, con muchos fuegos artificiales y sentías el calor y el ruido, ¿no? Era increíble. Y todos laburaban, los manoneras hacían también, eran, a veces hacían como así, como si hubieran soldados, eran el manú adelante, el gambita atrás y toda una fila de soldados de plomo. Y ellos trabajaban, tocaban, hacían utilería, bueno, ahí.
¿Y la gente podía ir a ver al barco si quería?
Sí, entraban al barco, habían obras, bandas de acá también que tocaban y obras que traían mismo en el cargo y había un ida y vuelta y después estaba lo que pasaba cuando cerraba ese barco para el público y quedaba en esa callecita francesa, ¿no? Que estaba en la bodega del barco, los boliches abiertos y bueno, toda...
Las escuelas iban a visitar el barco.
Sí.
Era como un atractivo turístico, claro. Lo más fascinante para esa época.
La idea estuvo brutal. Bueno, y mira lo que también te quería contar de esa época. En julio ellos llegaron y la primera fiesta de la primavera, digamos, de esa generación post dictadura se hizo en el septiembre de ese año. Y ya la influencia que habían traído el Royal de Luz, toda esa impronta como de Mad Max, ¿no? Como, ¿no? De no sé,
industrial y industrial, futuro
futurista, sí. Y ya se había visto ya se ve en el desfile, en las vestimentas, en cómo se trabaja y en la música también. Nosotros yo tocaba con el Congo en esa época y tuve la posibilidad de tocar los dos días y después pasarme unos días con ellos y de ahí empezar a desarrollar otra banda que fue la Abuela Coca, ¿no? como que fue una explosión que hizo no solo acá en este puerto, sino en todos los puertos que tocó el Royal de Luz. Así que nada, bueno,
las fiestas del abuelo, que los toque la Abuela Coca era una fiesta, ¿no? Que era raro, ¿no? El rock de postdictadura era más bien
claro,
agrio era más grisáceo,
claro,
¿no?
Sí, bueno, fue quizás a las mismas palabras nosotros le poníamos colores, quizás, ¿entendés? O sea, la Abuela Coca también tiene una en sus letras una ironía, una crítica, una búsqueda también de del joven y su lugar, pero en vez de quizás vestirlos de no sé, colores oscuros o acordes que van hacia otro lado, bueno, le decíamos lo mismo, pero íbamos con otro mestizaje, con otros colores. Nos dicen que somos la música, la banda que puso colores a la música uruguaya, eso nos enorgullece, pero también nos sentimos en el mismo camino del rock de postdictadura, es distintas pinceladas en el mismo arte, ¿no? O sea, agarrás por acá o agarrás por allá, pero en realidad siempre conduce a lo mismo, porque lo que está hablando es el joven o le está diciendo algo o preguntando algo o criticando algo a la misma sociedad, entonces es lo mismo con diferente color.
Tuviste ahora de gira por algunos países sí. Caribeños, ¿no?
Estuvimos antes de turismo en Cuba, hicimos una semana de espectáculos y tuvimos intercambio con muchos artistas de allá y después estuvimos en Brasil, en el Mato Grosso, en un festival importante que una especie de esos festivales que se hace acá en el interior de bandas que van a pueblitos chiquitos, bueno, eso era en Corumbá, un pueblito de 200.000 habitantes que hay unas
pueblito bandas, de 200.000 habitantes,
claro,
¿no?
Está, sí, no,
para habla de Brasil,
habla de Brasil, ¿no? Claro, bien fronterizo en orilla del río Paraguay, Bolivia y mucha el otro Brasil, ¿no? Pantanal y el contacto con el español de ese lado, con el boliviano que entra mucho a Brasil, a el indio boliviano lo encontrás ahí y bueno, mucha cultura indígena encontramos ahí.
Y esto lo hiciste con la abuela,
con la Abuela Coca hicimos ahora y
estuvieron en Cuba.
En Cuba también estuve con el Congo, es un movimiento, se llama Bandas en Movimiento, Música sin Fronteras, que está acompañando distintas bandas todos los años. Este año fue Abuela Congo y Once Tiros, fuimos las tres bandas con gente que nos acompañó de acá también.
Gabriel Quirici fue acompañó esa
claro,
que nos comentaba la otra vez.
Sí, está bien.
O él estaba organizando por lo menos.
Está bien, puede ser.
Un columnista
Ahí está. Y bueno, esto de Corumbá sale por el intercambio que hay del Mao y del movimiento de productores de la zona, que el año pasado hicimos un varios encuentros en la Cita Rosa, en el Solís y en la Intendencia, que muchas bandas se mostraron el arte uruguayo a distintos productores, ya sea muchos brasileños que vinieron y les gustaron las bandas y nos invitaron a participar. Y en febrero nosotros trajimos a Benegao, una banda brasilera, tocó en Blues Bar. Benegao era el segundo, el MC que acompañaba a Marcelo de Dois en Planet Chihemp. Y ¿qué es lo que se lee ahí? Que hay la necesidad del brasilero de integrarse a la parte española de su Latinoamérica, ¿no?
Claro.
Entonces hay un intercambio de artistas que allá son muy conocidos y que necesitan también salir de ahí, integrarse a lo que es todo la parte hispana de Latinoamérica. Entonces empiezan a hacer intercambios. En Corumbá fuimos con Ciudad Chinegra, una banda tiene
la más importante del género.
Salado, sí. Y alucinante, o sea, claro, muy famosos, muy como que en otro pedestal, pero con una humildad, con una alegría, con un acercamiento, con ganas de también de compartir. Entonces, o sea, lo que vimos nosotros es eso, que es qué importante que es estar siempre culturalmente conectados con lo que es la región, ¿no? Como a veces sí, padre, que se van a fijar en la abuela Coba y de pronto sí, ¿no?
Claro, hay un lenguaje universal, ¿no? En definitiva,
claro,
digo, en la música de la abuela Coca.
Claro,
que se puede emparentar. Por
claro,
la fusión que hace la abuela Coca.
Sí, ¿no?
Totalmente. Y, o sea, no le va a sonar. Le va a sonar familiar.
Le suena familiar.
Sí, claro. Y, por ejemplo, en estos pueblos fronterizos, ¿no? Allá contra Bolivia, la penetración cultural global, o sea, la música pop que uno escucha en cualquier parte del mundo.
Sí.
Pero la música pop más pop, ¿no? Yo diría, Justin Bieber hasta lo que se te ocurra, ¿le dan bola también ahí? ¿O están como...?
No, mira, a mí me decía, o sea, muy tú parecido a Eminem, ¿viste? O sea,
te tiraban un Eminem.
Ya está, ya está. Whitney Houston, ¿verdad? No, el cable globalizó hasta el pueblito de
todo.
Y saben más de quizás de Eminem que del boliviano que está ahí cruzando el río, ¿entendés? Yo qué sé, obviamente que sí. Tienen una vinculación con digamos, si decís con el rock español, con el argentino, con un Fito Páez, viste que
hace el intercambio que hicieron con Paralama,
Fito con Paralama, ahí está, y con Uruguay, Forlán,
no,
olvídate,
ahí nada más hasta ahí llegamos, ¿no?
Y el loco Abreu. Y está, y suerte en pila después. Vos sabés, banda esta masa de es muy ecléptica, desde vos sabés, hace todo hippie hop y hace reggae, o sea, claro, están pero abiertos a todo, está buenísimo. Nosotros, bueno, estas cosas nos como que es como una experiencia, es como ir a, no sé, un intensivo de algo, a una clínica de qué, o sea, aprendés mucho, porque también, o sea, vos te mostrás, pero recibís mucho, conocés otras bandas, otros. Este lugar era un lugar que era una feria cultural que había, era enorme, caminabas por todos lados y veías arte y libros, artesanía de todos lados, de rincones de Latinoamérica.
¿Y la música andina tiene impacto, por ejemplo, en ellos, o más o menos?
Bueno, está muy la zona de Brasil hacia el lado del Pacífico tiene obviamente una vinculación con lo que pasa con Uruguay y Brasil, pero pasa lo mismo, el boliviano te habla perfecto portugués, pero el portugués, ¿viste? Para meterte un hola qué tal, ¿viste? No. Entonces,
Está el vallano boliviano.
Está el vallano boliviano.
Existe allá.
Y claro.
El portugués.
No. Pero, claro, ellos como que se quieren abrir, pero al mismo tiempo tienen esa cultura tan aferrada de al portugués que le cuesta mucho.
Absorbente, ¿no? Como
absorbente. Igual encontramos mucho. Allá el turismo de pesca. Del pesca, del yacaré, de las grandes peces ahí, ¿viste? Porque ahí es como un delta, el río es de todo, es selva, es pantanal. Nosotros, el viaje que hicimos para llegar a Corumbá, te querés matar. Fuimos, no sé, ¿viste? De acá a San Pablo, de San Pablo al río para tomar carrera, no sé, y de río hasta Ciudad Grande, no sé qué. Y después hicimos como 6 horas hasta Corumbá en camioneta.
Corumbá en camioneta.
Y ahí entonces llegamos a ese pueblito que era bien frontera con... Y ahí es un lugar donde está el puerto de pesca, de eso, que te van una semana de pesca. ¿Entendés?
¿Pesca deportiva?
Deportiva. Y ahí se trabaja mucho en esos puertos donde te hacen todo el servicio, que vas a pescar, que te llevan la lanchita, que dormís en el...
Te hacen el fogón.
Todo, ahí está. Sí.
Te enfrían la cerveza.
Todo, te hacen todo, hasta te ponen el yacaré ahí para...
Claro. Para darle un toque de peligro, ¿no?
Un ruido de no.
Y está prohibida la casa, ojo. No va a pasar nada, ¿no? No, pero eso sí habla mucho el español, porque tienen que hacerse contacto con... pero después está... lo que sí es... a lo que voy, lo de salir... ¿Cómo lo que está pasando, por no solo Abuela Coca, sino muchas bandas uruguayas están saliendo hacia afuera y están teniendo, no te va a gustar, es la banda que más vende en la Argentina, claro. ¿Entendés? O sea, está pasando algo muy importante, es que bueno, que acá culturalmente está viendo, viste, una buena cocina.
Ustedes también agarraron esa movida de girar por Europa.
Nosotros hicimos gira, ¿no? Sí. 5 giras por Europa, 5 giras,
como La Vela también,
como La Vela, que ahora vino una que era el 10º año que estaban girando. Nosotros el 10º año sería el año que viene, estamos pensando también hacer algo. Y está buenísimo eso, porque en rincones que vos no te imaginás están cantando tus canciones o se sienten identificados en algo que escribiste en tu cocina pensando.
¿Ustedes tocaron para Gadu en los recitales esos?
Sí, para este año sale, justamente estamos trabajando en la edición Autores en Vivo.
Autores en Vivo, que es que ya han tocado
todos.
No sé cuántos artistas, pero sí. Son...
creo que esta es la tercera edición. Hubieron de música tropical, de canto popular,
de todo.
Música rock.
Y lo bueno que estaban armando, como escuché el otro día a varios músicos hablar de eso, entre esos músicos a Diego Drexler.
Sí, uno de los encargados.
Sí, que no sabía yo que estaba ahí. Y que están armando como ese catálogo... que sirva como plataforma para mostrar la música uruguaya, porque claro, ahí grabaron tantos que es un catálogo bastante completo, ¿no?
Sí, totalmente.
Están todos los palos metidos ahí.
Y de buen nivel de sonido.
Y suena muy bien, claro. Y se ve bien cómo utilizarlo para poder vender la música uruguaya al mundo.
Es que lo están vendiendo y ya han logrado llevarlo a canales de cable de la Argentina y no sé si de Paraguay, están también por lanzarlo en Brasil. Entonces, claro, eso es una plataforma de venta muy fuerte, ¿no? Porque está el artista tocando en vivo, está en vivo, el sonido es en vivo. Por más que se mezcle y se arregle, el sonido es el que está ahí. Y la imagen está grabada en 6 cámaras, o sea, está es de buen nivel. Y es de Autores en Vivo que a Gadu se lo da al artista para que lo pueda utilizar con fines comerciales y todo. O sea, no queda prendido como en otros casos, que no lo puedes usar solo para ese canal.
Es algo abierto. Es algo abierto. Y está bueno porque en realidad, como todo en este país, ¿no? Que es un país muy chico, con un mercado interno muy muy acotado, muy pequeño, la salida es mirar para afuera.
Totalmente.
Y eso la música uruguaya ahora lo está empezando a vivir.
Claro,
¿no?
Claro, lo está empezando a vivir.
Poder integrarse a cualquier circuito musical de cualquier parte del mundo.
Totalmente.
Ir a tocar a Alemania para 200, 150 personas.
Y ser un show fuerte, quizás, en otro lado, que eso es algo, viste, que antes era soñado o así, pero ahora es posible, ¿ves?
Porque, por ejemplo, ustedes estuvieron en Alemania, ¿no? Y no te va a gustar también, me acuerdo. La Vela ya está metido como en un circuito muy rockero.
Sí. Pero
es el mismo
circuito. Pero lo venden como una banda de ska.
Es claro, la venden con la
y es el mismo booking aparte.
Es el mismo booking.
Y hay todo un el alemán.
¿Y es el mismo público?
Termina siendo el mismo público también, porque esto es un circuito que se llama todos los que es la juventud, pero es un circuito antifascista. Uh-huh. Allá la lucha antifascista está muy determinada, sigue siendo actual. El punky es un punky que no es de que soy punky y después se va a tomar la leche con los abuelos, sino que, viste, o sea, lo ha vivido.
Squats, ocupan casas, se instalan ahí.
Claro, viven en esas mismas casas que están ocupadas, tienen un boliche para poder sustentarse. Inclusive las casas que ocupan, bueno, si la ocupan y le hacen mierda, ¿no? Al contrario, viste, están totalmente equipadas, tienen gimnasio, alquilan, tienen imprenta, están totalmente...
La autogestión está...
Salado.
Al
día. De verdad. Entonces, hay un circuito en todas las ciudades. Entonces, vas de un boliche a otro en ese circuito. Y la música que respiran ellos es la música, el ska, que aprenden de los Special, todo lo que vino porque también lo que fue Londres y todo en los 90, ahora lo es Berlín, ¿viste? O sea, tiene como en ese...
Sí, Berlín está ahora la vanguardia cultural y artística.
Y entonces, ¿no?
Todo pasa ahí. Porque vos vas a Berlín y no parás de ver una grúa atrás de la otra.
Construyendo, una ciudad que está permanentemente. Creciendo, es totalmente. Y claro, y entonces eso lo palpitás. Y todas las ciudades satélites también lo mismo. Y aparte que son hiper organizados, llegás y ya tenés 30. Ya entras yo para allá.
A lo alemán, ¿no?
Sí, aparte te dicen el show en 2 horas, pero europeas,
ya está claro. No. Acá no vengan con el reloj latino, ¿viste?
No vengan a hipear.
En 2 minutos estamos, pero en 2 minutos europeas.
No, y lo que me contaban también es que el consumidor alemán, ¿no? Que es un consumidor, o sea, consumidor de productos culturales o artísticos, es un tipo que me decían, el tipo va a un boliche, ¿no? Entonces, sí. Una banda es poner la abuela Coca,
sí.
Pero otra banda es una banda de hard rock, cuadrada.
Sí.
Y el loco le pone el mismo espíritu, se va a divertirse.
Olvidate,
el concepto, sí, es escuchar música en vivo. Conocer y divertirse.
Sí, sí, sí.
Te le hagas una fusión con jazz o le termines tocando una banda hardcore punk.
Totalmente. Aparte,
que se banca eso, el loco.
Pensás que los alemanes, ¿viste? Vos tenés otro punto de vista de la persona, pero es está cuando labura y cuando
de fiesta, está de fiesta.
Fiesta. Seguir claro, imposible. Pero, y aparte, sí, lo puedes ver recontra a tope en la fiesta a las 4 de la mañana y a las 9 del otro día lo ves. ¡Boh! Vamos a encarar y encaran y está.
Un par de aspirinas,
lo que sea,
Bayer, que bueno.
Vamos.
¿No? Es de ellos.
Son alemanes.
y de nuevo lo ves en la pista diciendo, lo parío, ¿cómo hace
Chole. La eficiencia para divertirse y trabajar, ¿no?
Sí, todo.
¿No? Alemania.
No, eso ahí va. Aparte que les gusta conocer cosas nuevas, ¿no? Tienen plata, están tan dulces, por decirlo de una
está
forma.
Bien.
Y entonces tienen la posibilidad de.
Claro. O por ejemplo, si le gusta la banda, te compra el disco, la remera, ¿entendés? O puede tener. Lo bajó por MP3, pero si le gusta, lo mismo que tiene MP3, lo compra.
Vale,
es como, están en otro también. Ahora, aunque hay crisis ahora, pero es otra cosa.
Sí, sí.
Quizás pueden comprarse menos ropa o salir,
claro,
menos.
Sí. Y te diría que Alemania es de los únicos países que está ahí mejor, a resguardo, sí, ¿no? Sí, de la crisis.
Pero bien.
¿Cuál fue?
Siendo el motorcito.
¿Cuándo arrancaste con el Congo? ¿Fue tu primera banda, el Congo?
Sí, el Congo fue. Y yo era adolescente, era por el 88, fue por el voto verde. El Congo nace por una LP, ¿viste? El estudio que era de sala de ensayos de Alvin, de la gente del cuarteto, daban clases de música. Y había una clase que era como ensamble, que ahí nos juntábamos, el bajista, y yo tocaba ahí, aprendí ahí, con Gustavo Gar. Y ahí conocí a... Bueno, a mí me gustaba el reggae, y dice, oh, che, pero hay un gurí que toca la batería reggae, no sé qué, Mendive, pa, no sé qué. Y hay otro que toca el bajo, y ahí el primer ensamble fue como estos músicos que le gustaban un estilo, parecía, y empezamos a tocar reggae y eso. Y vino Juanfer, el traidor, el cantante de los traidores, que dice, che, era amigo de nosotros y eso, vamos a armar algo de reggae para tocar, está. Él nunca fue a los ensayos y la banda se armó. Increíblemente.
Casanova.
Bueno,
Casanova.
Produjo la banda.
Bueno, pero Traidor ha sido los primeros que hicieron reggae acá, pero con Viviana.
Totalmente,
¿no? Viviana es una
totalmente,
reaccionaria.
Totalmente.
¿No? Bueno, pero hay fotos de los 80 donde aparece el apagón bailando.
Bailaba
de los escenarios, de esta movida.
Y se moría con los Traidores también, claro. Y bailaba con una banda de ska llamada el Puti Club. Era el bailarín el apagón.
Era el bailarín.
Nosotros, bueno, y la historia del apagón, cómo entra el Congo, fue nosotros en esa, viste, fervor de que sí, que vamos a tocar, estaba en ese año el voto verde o amarillo que era por la
sí,
renovación
sí, para derogar la ley, ¿no?
Derogar la ley.
Entonces, la ley de caducidad.
Ahí está, la ley de caducidad. Entonces, toda la movida en aquel entonces era Villa Biarritz. Entonces nos invitaron a participar, ¿viste? Para hacer, porque claro, había poca información sobre lo que era eso, estaba todo medio embarullado en la época terminando la dictadura. Bueno, lo hecho es que nosotros vamos a hacer esa presentación. El apagón todavía no cantaba ahí con nosotros. El apagón era vivía ahí por Positos, era un joven que estaba en situación, no tenía un hogar fijo, ¿viste? Pero tenía una, no sé, facilidad para bailar, facilidad para cantar. Y estábamos tocando y le roban la mochila, que era como su casa, la mochila.
Claro, tenía todo ahí.
Y el loco sube al escenario y dice, me robaron la mochila. Y dice, ¿para qué me robaron la mochila? Pensamos que iba a putear o algo. No, le voy a hacer un rap. Y improvisó una cosa tan hermosa.
Chao.
¿Entendés? Como diciendo, le doy alegría a eso, ¿viste? Que la gente quedó enloquecida, ¿no? Porque para mí fue una magia, ¿viste? Toma, alegría para vos, ¿viste? Y
le pongo la otra mejilla.
Claro,
en ese espíritu, ¿no?
Exactamente. Bueno, el asunto fue que fue tanta aceptación que tuvo por la gente que estaba ahí. Fue algo como
espontáneo. Totalmente.
Que cada vez que tocábamos, la gente como que, bueno, que la apagó, que sube.
Lo pedía.
Y empezó a subir de a una, hasta el final que le dijimos, bueno, pero que si, vamos a hacerlo bien, digo, querés ser el cantante de la banda, ¿no? Porque sí, bueno, y ahí empezó todo lo que es el Congo con el apagón cantando y 25 años tocando juntos, ¿ya?
Increíble.
26, tremendo. Sí. Bueno, Chole, nos quedamos por acá.
Estamos hablando con el Chole, sí. La abuela Coca, porque hay gente que dice, recién sintonizo, ¿con quién están hablando?
Ahí está.
Chole Mantrío, que toca el 12 de julio en BJ. Voy a darle los datos sobre las anticipadas, ¿no? Algo de repertorio que
mira, es una fiesta reggae que está Inquilinos de Reggae, que es una banda que hace creo que 4 años que está tocando con un estilo bien definido en un roots. Le gusta mucho Steel Pulse, esa onda. Yo trabajé con ellos en el primer disco que seguro que va a estar ahí para que quien lo quiera tener y conocer. Y tienen también un Facebook, Inquilino de Reggae, si pueden escuchar la música.
Karma Mankai.
Karma, que es una banda también de Shangri-La, que Shangri-La es como que tiene ese sello reggae, ¿no? Total. Que también con disco y que está preparando otro ahora. Y nos invitaron, bueno, a participar de esa fiesta reggae con el Choleman Trío. El Choleman Trío es un proyecto que estoy hace unos años para tocar en esos lugares donde con las bandas grandes no podemos llegar, ¿viste? Esos lugares chicos, esos lugares del interior muy muy lejos. Entonces vamos con un proyecto más reducido donde puedo cantar las canciones mías y artistas varios que nos gustan y que forjaron ahí lo que es nuestro estilo, ¿no? Entonces hay Sumo, hay Manu Chao, hay Abuelo de la Nada, hay Orillaz,
Gilberto Gil,
yo qué sé, Seu Valenza, y a veces piden Redondito.
Al Seu Valenza te piden ese hit de Al Seu Valenza.
En la bruma le vida y pasiones que vendí dentro.
Excelente.
Y sí, yo qué sé, recuerdo Sargento García, me piden de todo, ¿no? Marley, bueno.
Escuchame, yo le voy a dar dónde pueden comprar las anticipadas.
Por favor.
¿Te parece? Dale. En Caboa, que es en Payán 2958, esquina Pereira. En Magno, que es en Canelones 2164, esquina Requena. En Remeras, bien de acá, Galería del Virrey. En Tequila Macho, en Benito Blanco y Pereira. En la Sala BJ, que es acá a la vuelta, en Uruguay y Río Branco. Esto de lunes a viernes de 10 a 20 horas.
Ahí está.
Más información 2901-7593.
Bueno, así que esperamos entonces a todos que se quieran acercar ahí a BJ, que es una sala que abre esta semana, una nueva sala tiene Montevideo, así que es algo muy importante, donde se pueden presentar todas las bandas ahí en vivo. Y el 12 se viste de reggae, así que en Uruguay y Río Branco, fiesta de reggae, el 12 BJ.
Gracias, Chole.
Nos vemos, gracias a ustedes.